Filipenses 4, nos quedamos en el verso 20, prácticamente son los últimos versículos, cuatro versículos que vamos a ver, y pues quisiera leerlos, y después de leer oramos para comenzar, ¿les parece? Dice el verso 20, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos, amén. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús, los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Padre, te damos gracias por la comunión que nos das, que podemos juntarnos en este lugar para poder conocerte. A eso venimos, Señor, y venimos a exaltarte, Señor, pero también venimos, Señor, a escucharte y queremos eso, escucharte esta mañana. Permítenos tener nuestra mente, nuestro corazón, Señor, dispuestos a recibir lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Ayúdanos a no solo escuchar tu palabra, entender tu palabra, danos entendimiento de ella, por favor, Señor. Que tu Espíritu Santo traiga convicciones reales a nuestras vidas, Señor, para que podamos ser transformados de acuerdo a tu gracia, Señor. Por favor, Padre, que nos poner este tiempo en tus manos, sabiendo que eres tú, Señor, quien dirige y quien está con nosotros, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Es la parte final de la carta, ¿verdad? Como te decía, son solo cuatro versículos. Y aunque es muy corta esta parte final, es interesante, hay algunas cartas de Pablo donde la parte final, ¿no?, que se conoce como la despedida o las salutaciones, abarca todo un capítulo, ¿no?, por ejemplo. Pero esta parte aquí es muy cortita, ¿no? Es una de las despedidas más breves de las epístolas del apóstol Pablo, pero con mucho contenido que creo que es necesario considerar, ¿no?, que tenemos que ver lo que está diciendo ahí. Esta despedida está dirigida, si te das cuenta, a los santos, ¿verdad? ¿Sí, sí te diste cuenta que decía eso? Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Y quisiera comenzar con eso, ¿no? La palabra santo es una palabra que escuchamos y leemos mucho, pero es de esas palabras que no le damos la atención necesaria, ¿no? De repente leemos los santos, ah, sí, pues los santos, ¿no? Pero ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir eso? De repente hay mucha ignorancia aún dentro de la iglesia cristiana acerca de eso. ¿Qué es un santo? ¿Quién es un santo? El término santo no es un simple título. En la Biblia tiene un significado muy, muy importante lo que es la palabra santo, ¿sí? Yo sé que muchos nos venimos de un contexto, un trasfondo católico, ¿no?, donde escuchamos acerca de los santos y tenemos una idea diferente de los santos. Y por eso quiero empezar diciéndote lo que no es un santo, ¿no? Para algunos la palabra santo lo ven como a una persona, o como si se refiriera a una persona que ha alcanzado un nivel espiritual privilegiado, aún entre cristianos, ¿no? No es que esa persona sí es santo, no, esa persona sí tiene un nivel más alto. No, eso no es ser un santo, ¿no? Eso no es ser un santo. Otros creen que se refiere a las personas que realizan obras sobresalientes por el bien de la humanidad. No, eso tampoco es ser un santo, ¿no? Muchos hasta decimos eso, ¿no? Ay, es que ese hombre es un santo, ¿no? Y no significa eso, no quiere decir santo. Para otros el término santo lo relacionan con la imagen de una persona que en vida hizo muy buenas obras y que aún ya muerto, ¿no?, logra hacer algunos milagros. Gran parte de la confusión acerca de los santos se origina de las enseñanzas de la Iglesia Católica. En su doctrina, un santo es alguien que, gracias a sus virtudes, sus méritos, su devoción, ¿no?, su vida ejemplar, es exaltado en el cielo. Para ellos es así. Es elevado al rango de santidad mediante un decreto oficial del Papa conocido como canonización, ¿verdad? Estaba leyendo esto, dije, a ver, ¿qué es esto de la canonización, ¿no? Entonces me metí ahí a internet y según este diccionario, enciclopedia, Wikipedia, ¿no?, que todos conocemos, dice esto acerca de la canonización. Eso obviamente lo sacan de la enseñanza católica. Dice, la canonización es el acto mediante el cual la Iglesia Católica, tanto en su rito oriental como en el occidental, declara como santo a una persona fallecida. Este proceso comprende la inclusión de dicha persona en el canon, la lista de santos reconocidos, o sea, hay una lista de santos reconocidos, para ellos es un canon, así como el permiso para rendir culto público, o sea, rendir culto público a esta persona, y universal, ¿no?, a la cual se le asigna una fiesta litúrgica, se le dedica en iglesias, capillas o altares, y se reconoce su poder de intercesión ante Dios. Esto no es un santo, ¿ok? Esto no es lo que la Biblia me enseña que es un santo. Este acto va más allá, lo que hacen ellos va más allá de destacar a una persona como un ejemplo a seguir. El santo debe de ser venerado públicamente, o sea, demanda adoración, lo cual es una aberración y una tergiversación de lo que la palabra de Dios dice. Claramente, la Biblia me enseña que eso no agrada a Dios. Déjame leer esto, si me quieres acompañar, en Éxodo. Desde un principio, Dios mostró esto en la ley, ¿verdad? En su pueblo. ¿Todos conocemos los 10 mandamientos? Pues hay unos que no los conocen. No los entienden. No sé, o sea, no sé qué parte no entienden de eso, pero nada más quiero leerte esto. Comienza con esto, ¿no? Los 10 mandamientos. Éxodo 20, verso 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios. No vas a tener ningún dios ajeno, ¿verdad? Tú dices, oye, pero la Biblia dice que no hay, que solo hay un solo Dios. Sí, hay un solo Dios. ¿No? Los dioses no son nada, ¿verdad? Dice Pablo en 1 Corintios, pero somos idólatras por naturaleza. Nos hacemos dioses, ¿no? Que no existen, pero hacemos imágenes de dioses. Y aún a hombres levantamos como dioses. Eso es lo que está haciendo la iglesia, lo que ha hecho la iglesia católica con los santos, ¿no? Como ellos ven los santos. Dios dice esto, no te hagas dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, dice el verso 4. Y tú y yo sabemos que los santos, ¿no? Muchas veces no los conocimos, pero tenemos sus imágenes. Bueno, teníamos sus imágenes, o vemos sus imágenes. Y aquí Dios dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ¿ni dónde? Ni abajo en la tierra. ¿Dónde estamos nosotros? Aquí abajo en la tierra, ¿verdad? Entonces dice, no te hagas ninguna imagen de nada, ni de las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Entonces Dios desde un principio mostró esto. Esto está mal. Esto no es bíblico, ¿verdad? Y muchos de nosotros crecimos con esas enseñanzas erróneas acerca de Dios. Cuando venimos a la palabra, sí, llegamos y nos topamos con esas cosas, de repente es difícil, ¿no? Arrancarlas, decir, ¡ay, es que así me enseñaron! O sea, esas cosas, mi abuelita me enseñó esto, ¿no? Y sientes como que le vas a dar la espalda a tu abuelita, ¿no? Pero, ¡hey, es Dios quien se está revelando tu vida! ¿Te das cuenta de eso? Es Dios quien se está revelando a tu vida. En el momento en que tú pones un alto y dices, no, eso yo no lo acepto, al que estás rechazando es a Dios. Y sí va a llegar un punto al que vas a tener que rechazar, aún sin necesario, a tu propia familia. Y la Biblia dice eso. Jesús dijo, yo vine a traer espada, en ese sentido, a poner familias en contras. Y no porque Jesús quiera eso, sino porque muchos no van a aceptar la doctrina de Cristo. No lo van a aceptar a Él como Señor y Salvador, ¿verdad? Y muchos con esto, de repente empezar a conocer al Dios vivo y verdadero. Vamos a hablar de eso. Si te das cuenta, en medio de esta despedida, hay una doxología, ¿verdad? Ahorita vamos a ver qué es eso. Pero es darle gloria a Dios, al Dios y Padre nuestro. Entonces necesitamos entender quién es Dios, ¿no? Y qué es lo que Él dice acerca de Él mismo. Y aquí dice claramente, no te hagas ídolo, no te hagas imágenes. Aquí llegamos a una parte, regresando a Filipenses, donde empieza a hablar, como te decía, ¿no? De los santos, y vemos claramente que habla de ellos, pero no es la manera en que lo aprendimos de niños, ¿verdad? Lo que la Biblia enseña, porque entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué es un santo? Lo que la Biblia enseña es que un santo es alguien que ha experimentado la fe salvadora en el Señor Jesucristo. Eso es un santo. Un hombre, una mujer que han experimentado la salvación a través de la fe en Jesucristo. Así es como se usa en el Nuevo Testamento, así es como Pablo comenzó aún esta carta. Si tú recuerdas, él dijo, comenzando la carta, si me acompañas al capítulo 1, en el verso 1 dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos, ¿cómo dice ahí en tu Biblia? A todos los santos en Cristo Jesús, que están ¿en dónde? ¿En el cielo? ¿En dónde? En Filipos. Los santos es gente que está aquí en la tierra, gente viva. No es gente que ya murió y que canonizaron. Eso es un error. ¿Sí se dan cuenta de eso? Dice a todos los santos que están ahí en Filipos. Los santos son aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Esos son los santos. ¿Tú has puesto tu fe en Jesucristo? Pues tú eres un santo. Si te das cuenta, dices, ay, yo soy un santo. Sí, se está refiriendo a nosotros. Eso es lo que la Biblia enseña. La iglesia, es interesante, la iglesia más problemática en el Nuevo Testamento, ¿cuál fue? ¿Recuerdan cuál fue? Semilla de mostaza, no, no es cierto. No, en el Nuevo Testamento, los corintios, ¿verdad? Es una iglesia con la que Pablo batalló muchísimo, ¿verdad? Mucho. Una iglesia pecadora, carnal, rechazaban a Pablo, su apostolado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Ya estudiamos las dos cartas de los corintios. Sin embargo, a pesar de que era una iglesia así, carnal, rebelde y pecadora, Pablo se refiere a ellos como santos. Fíjate, acompáñame a 1 Corintios, por favor. Fíjate cómo dice ahí. Capítulo 1. Así comienza la carta. 1 Corintios 1, verso 1 y verso 2. Dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, dice el verso 2, a la iglesia de Dios, que está ¿dónde? En Corinto. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Ahora, en el texto original, no aparece el verbo ser. O sea, no dice llamado a ser santos. Dice ya a los llamados santos. Ese es el original, lo que dice. Dice a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Invocas el nombre del Señor Jesús? ¿O sea, es tu Señor? Eres santo, es lo que está diciendo aquí. ¿Verdad? Señor de ellos y nuestro. Entonces imagínate una iglesia así de pecadora, de rebelde, de carnal. Pablo los vea como santos, es porque no es que seamos superiores, sino simplemente porque hemos puesto la fe en Jesucristo, ya eres un santo. ¿Sí lo ven? Eso es ser un santo. O sea, es increíble cómo una iglesia tan pecadora, ¿no? Tan rebelde, ¿no? Dios lo ve como santos. Entonces no importa aunque seas rebelde y pecador. Dios te ve como un santo. Si has puesto tu fe en Jesucristo. Ahorita vamos a ver eso. Pero eso es lo importante, eso es lo que es un santo, ¿verdad? Entonces, un santo no es un superhéroe de la fe, ¿verdad? Sino alguien que tiene vida eterna en Cristo. ¿Sí queda claro? Eso es lo que la Biblia me enseña acerca de la palabra santo. El término griego que se traduce como santo es hagos, que fundamentalmente significa separado, eso significa santo, separado, apartado. Ese es el significado correcto. Separado para un propósito. ¿No? Cuando tú apartas algo, ¿no? Dices, esto es mío, está apartado, ¿no? Cuando apartas la silla, ¿no? Cuando llegas, ¿no? Está apartada. Eso es. ¿En qué sentido? Somos apartados para Dios. Es como si Dios en esta tierra dijera, este es mío, este es mío, este es mío, este es mío, este es mío. ¿Sí me explico? Apartados para Él, ellos me pertenecen, son míos. Están separados de todos los demás, del mundo, de la inmundicia. Eso significa santo, apartado para Él. La santidad de Dios es la completa y absoluta separación del pecado. Eso es lo que es la santidad de Dios. Dios es santo, ¿verdad? Así lo conocemos, como un Dios santo que habita ¿en dónde? Dice la palabra. En la santidad. Porque está separado de toda la inmundicia del pecado. Por lo tanto, un santo es una persona que ha sido separada del pecado para Dios. Ese es el sentido de la palabra santo. Tú y yo fuimos llamados, ¿no?, a ser hijos de Dios a través del Evangelio, a conocer a Jesucristo, pero para apartarnos del pecado, para apartarnos de la inmundicia de este mundo, para Dios. ¿Verdad? Ese es el sentido de esto, de ser santo. Es por eso que cuando se refiere a nosotros los creyentes, se refiere a personas consagradas o dedicadas a Dios. Eso tiene que ver con la palabra santo, alguien que está consagrado o dedicado para Dios. Por eso te decía, la palabra santo significa apartado, separado para Dios. Y si tú has puesto tu fe en Jesucristo, como preguntaba hace rato y todos dijeron que sí, bueno, la mayoría, este es tu fin. Ya no estás en este mundo, viviendo de acuerdo a este mundo. Bueno, estamos aquí, ¿verdad? En ese sentido, estamos físicamente. Pero espiritualmente ya no pertenecemos a este mundo. Es lo que Pablo nos ha estado hablando aún en la carta, ¿verdad? Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice el apóstol Pablo, ¿recuerdas? Capítulo 3. Entonces habla de eso. Hemos sido apartados para Dios, para vivir de una forma diferente. Ahora estamos dedicados al Señor. De modo que todo creyente es un santo, porque todo creyente está separado del pecado para consagrarse a Dios por medio de la fe en Jesucristo. Claro, no quiere decir que no vamos a volver a fallar, no vamos a volver a pecar, lo seguimos haciendo, ya puse de ejemplo a los dos corintios, ¿verdad? Pero eso no nos quita el nombre que llevamos como santos. Tú sigues siendo un santo. Es un error pensar que un santo es un hombre o una persona que nunca peca. Es un error, ¿por qué? Porque aún estamos en este cuerpo, en esta carne de pecado. Aún seguimos cometiendo errores y pecados aún contra Dios. Y fallamos a Dios. Pero eso no quiere decir que ya dejamos de ser santos. Nuestra santidad o la palabra santos comienza con la justificación, cuando creemos en Jesús. Si tú has puesto tu fe en Jesús, tú eres un santo. ¿Ok? Es lo que la Biblia me enseña. Entonces, a través de eso y poniendo como base esto, vamos a entender un poco más lo que Pablo nos está diciendo o lo que está diciendo al final de esta carta. Dice el verso 20, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces decía que Pablo termina su carta con una doxología. La palabra doxología se origina de dos palabras griegas. Doxa, que es gloria, y logos, que es palabra, ¿verdad? Sabemos eso. Así que una doxología es una palabra acerca de la gloria. Es lo que quiere decir. Está hablando de la gloria. Y en este caso, pues la única gloria genuina que es la gloria a Dios. Por eso Pablo dice esto, ¿no? Sea gloria por los siglos de los siglos. La doxología es la respuesta lógica y apropiada ante la verdad de Dios, ante la doctrina de Dios. La verdadera adoración fluye de la verdad de Dios. Eso es lo que es la doxología. Pablo acaba de reconocer que Dios es fiel, ¿verdad? El contexto, él reconoce cómo la iglesia, ¿no?, siempre se preocupó por él, siempre lo apoyaron económicamente, pero él sabía que era Dios quien había producido en ellos este fruto, ¿verdad? Y igualmente Pablo dice, lo dijo en el verso 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y está reconociendo eso, Dios ha sido fiel conmigo y va a ser fiel con ustedes también, ¿verdad? Entonces eso, el entender que Dios es fiel, lleva a Pablo a exaltarlo y darle gloria con una doxología. Por eso termina diciendo, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces decía esto, una doxología también es eso, la respuesta correcta ante una verdad bíblica de quién es Dios. Es la respuesta apropiada a todo lo que Dios hace también por sus hijos. O sea, por eso le cantamos y le damos gloria a Dios, ¿verdad? Por lo que Él ha hecho por nosotros, por quién es Él. Y es lo que Pablo está haciendo aquí, termina haciendo aquí en su carta. Decía el pastor MacArthur, la doxología es una explosión, me gusta cómo lo dice, la doxología es una explosión de alabanza y adoración que da honra y gloria a Dios. Y me encantó porque dije, exacto. O sea, cuando empezamos a conocer a Dios y realmente conocemos a Dios como Él es, empezamos a entender que Él es bueno, que Él es fiel, todo lo que ha hecho por nosotros, nuestro corazón explota, ¿verdad? De agradecimiento, y le puedes dar gloria a Dios, y en verdad le dices, gloria a Dios, honra a Dios. Y más que un lenguaje, o una jerga cristiana, realmente puedes decirle de corazón, gloria a Dios, ¿verdad? Porque de repente esto, ya lo leemos, y así ya es la jerga cristiana, ¿no? Gloria a Dios, amén, aleluya, ¿no? Y no, realmente es meditar en lo que está diciendo. Pablo no lo está diciendo así como muchas veces lo usamos, pues gloria a Dios. No, él realmente de su corazón está brotando esto al ver la fidelidad de Dios con él. Recuérdale, está en la cárcel. Y aún ahí, Dios ha sido fiel con él, ¿verdad? Entonces, al poder ver nuestra situación, el gozo de ver que Dios es fiel va a traer una doxología, ¿verdad? Vas a poder decir, Señor, tú eres bueno y eres fiel. Sí, las circunstancias están horribles, ¿verdad? Las cosas están poniendo más feas, pero tú eres fiel, Señor, y te doy gloria y honra, y de corazón lo hago. Entonces, es una explosión de alabanza y de adoración, ¿verdad? De ver quién es Dios y lo que hace por nosotros. Eso es una doxología. El comentarista Pérez Millós dice esto. También me gustó esto. Dice, la alabanza es la respuesta del creyente por lo que Dios hace. La adoración es la respuesta por lo que Él es. Me gustó cómo lo ve él. Dice, la alabanza es la respuesta por lo que Dios hace, ¿no?, por nosotros. Pero la adoración simplemente es adorarlo por quién es Él. Y claro que también estoy de acuerdo con eso. Adoramos a Dios por quién es Él, ¿verdad? Nuestra vida debe de ser una continua manifestación de adoración a Dios. ¿No le cantábamos eso hace un rato? Al Dios que adoramos, solo a ti sea la gloria. ¿Lo hacías de corazón? O ya nada más porque, ay, la canción está bonita. O realmente decir, Señor, sí, a ti sea toda la gloria, ¿verdad? Todo el honor, la alabanza, que toda rodilla se doble, ¿verdad? Esa es una expresión que nace del corazón al entender. Fíjate, de aquí, ¿no? Del entendimiento baja al corazón y sale en adoración a Dios. Se trata de eso. Y es lo que Pablo está haciendo aquí. Dice así, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos. Es necesario, para poder dar gloria a Dios, conocer a ese Dios, ¿verdad? Sinceramente, o sea, si lo hacemos, lógicamente, necesitamos conocer a Dios para poderle darle gloria correctamente. Y es con lo que se encontró la mujer samaritana con Jesús en Juan 4. ¿Recuerdas la historia? No. Cuando Jesús la empieza a confrontar con su pecado, ella de repente cambia la plática y lo lleva a la adoración, ¿no? Dice, a ver, nuestros padres dijeron que tenemos que adorar en este monte, pero ustedes los judíos dicen que tienen que adorar en este otro monte, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué le dice? Mujer, no le dice en el verso 23, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, ¿verdad? O sea, ya no va a ser que sea aquí o que sea allá, o sea, no. Ya vas a poder adorarlo tú donde quiera que estés en espíritu y en verdad. Dice, porque también el Padre tales adoradores busca, ¿qué cosa? Que le adoren. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo ahí? Es increíble de repente ver que Dios está buscando algo, ¿no? ¿Y qué está buscando? Adoradores, ¿verdad? Dios no está buscando buenas personas, ¿verdad? Personas morales, personas correctamente presentables. Dios está buscando adoradores, personas que le adoren. Y un santo es una persona que adora a Dios. ¿Sí se dan cuenta de eso? Eso es lo que distingue a los santos. Esta es la adoración de los santos. Adoran al único Dios, ¿verdad? Al único Dios vivo y verdadero. Ya no están adorando, pues a mí me enseñaron a adorar aquí, a mí me enseñaron de esta manera. Ya no, se trata de adorar como Él dice, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? Lo que vimos al principio. Es que a mí me enseñaron que un santo era esto. No. ¿Qué es lo que dice Dios que es un santo? Eso es un santo, ¿verdad? Entonces es adorar no como yo pienso, como yo quiero, como me enseñaron, es adorar como Él dice, ¿verdad? Y Él está buscando a sus adoradores. Entonces, es interesante porque Jesús dice, mas la hora viene y ahora es, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere Jesús? Está hablando de la cruz. Jesús está diciendo, esta adoración que hasta el día de hoy han conocido, ¿no? La mujer samaritana en el tiempo de Jesús, esa adoración donde había un templo, donde tenías que ir, llevar tus sacrificios, ¿no? Se va a acabar. La adoración de aquí adelante va a cambiar. ¿Por qué? Porque viene el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Jesús muriendo en la cruz por nuestros pecados. Eso cambió todo. Aún la adoración a Dios, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque ahora podemos acercarnos más. Somos aceptos en el amado, como veíamos en Efesios. Y podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia. Ya no necesitamos de intermediarios, sacerdotes que hagan sacrificios por nosotros. Ya no, tú y yo podemos venir directamente delante de Dios por medio del gran sumo sacerdote Jesucristo. Por su muerte en la cruz, ¿verdad? Es lo que la Biblia nos enseña. Es increíble eso, porque Jesús en la cruz trajo redención a nuestras vidas, ¿verdad? Trajo salvación, es lo que hizo en la cruz. Nos redimió, dice la palabra. Entonces el objetivo de la redención es convertir a los hombres en adoradores. ¿Sí lo ven? Ese es el fin, el propósito de nuestras vidas. Ser adoradores del único Dios vivo y verdadero. Jesús vino a morir para eso. Sí, para salvarnos del infierno, para llevarnos al cielo con el Padre, pero sobre todo para esto, porque el cielo se trata de eso, de adoración a Dios. No hay otra cosa, y lo puedes ver en Apocalipsis. ¿Verdad? capítulo 4 y 5. Están adorando al que está en el trono. De eso se trata el cielo. Y si tú no estás adorando a Dios aquí, no sé por qué quieres ir al cielo. No te va a gustar. Pero si empiezas a adorar a Dios aquí, estás mostrando que quieres estar con Él en el cielo. De eso se trata. Adorar a Dios. La redención se trata de esto. Convertir a las personas en adoradores. Los santos no son personas que deben ser adoradas entonces, ¿verdad? Sino personas que adoran al único Dios. Al verdadero Dios. Esos son los santos. Pablo dice algo muy interesante al principio, en el verso 20. Al Dios y Padre nuestro, ¿verdad? Eso es interesante. Da por hecho que es nuestro Dios y es nuestro Padre, ¿verdad? Ese pronombre nuestro es bien importante. El pronombre nuestro subraya la relación personal que los creyentes tenemos con Dios. Es nuestro Dios y es nuestro Padre. Nosotros, por lo tanto, adoramos al Dios verdadero en una comunión personal e íntima, como un Padre y su Hijo. Esa es la relación que tenemos. Por eso podemos adorarlo correctamente. Lo triste es que muchos nos estamos perdiendo de ese tipo de relación con Dios. Una relación íntima y real, como un padre con su hijo. Y Dios quiere eso, intimidad. Para poder adorar a Dios correctamente necesitamos intimidad con Él. No se puede adorar al Dios verdadero en ignorancia, sin conocerlo. Muchos lo hacen, pero sinceramente no están adorando al Dios verdadero. ¿Verdad? Es imposible adorar a Dios si no sabes quién es. Si no entiendes quién es y lo que ha hecho por ti. Hay mucha ignorancia acerca de Dios. Aún dentro de la iglesia cristiana hay mucha ignorancia. Y es triste eso. Porque la vida eterna consiste en conocer a Dios. ¿Verdad? Juan 17:3. Hay mucha ignorancia. Tristemente lo digo. Es por eso que muchos caen en idolatría. Aún cristianos, pues, pero ¿cómo en idolatría? ¿Por qué? Porque adoran a un Dios que no conocen. Y eso es una especie de idolatría. ¿Sí o no? Aceptar enseñanzas o pensamientos, más bien, pensamientos falsos acerca de Dios, también es idolatría. Porque estás imaginándote un Dios que no es el verdadero Dios. Lo que leíamos en Éxodo, ¿no? O sea, piensa un poco en eso. O sea, el Dios que a lo mejor te pintaron desde niño, no es el Dios de la Biblia. Si es Jesús, pues tú le pusiste ese nombre, pero no es el Jesús que la Biblia enseña. Por lo tanto, eso es idolatría. Entonces, tenemos que conocer a ese Dios, como se ha revelado en la Palabra. No como me enseñan otras personas o mi familia lo entiende, sino como la Biblia me enseña que es. Conocer a Dios nos va a guardar de esa idolatría. Y vamos a poder adorarlo realmente por quién es Él. Y va a haber una adoración genuina en nuestro corazón. Nosotros adoramos al Dios que nos ama como hijos, es lo que dice la Palabra. Y Pablo, pues dice eso en la doxología. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Por los siglos de los siglos. Se está refiriendo al alcance de nuestra adoración a Dios, ¿te das cuenta? Por los siglos de los siglos. Lo que te decía, el cielo se trata de eso. O sea, por los siglos de los siglos no va a estar en esa tierra, ¿va? Ni un siglo vas a durar. Bueno, espero si llegas, qué bueno. ¿Verdad? Pero por lo menos de aquí a un siglo no creo que llegues. Por los siglos de los siglos habla de la eternidad. ¿Estás de acuerdo? Y habla de eso, la gloria a Dios es eterna. Nuestra adoración a Dios no se limita a esta vida, sino que se extiende por toda la eternidad en el cielo. Para nosotros solo Dios es digno de toda gloria y honor eternamente. ¿Amén? Dice Pablo, amén, ¿no? Y parece que ya va a terminar, pero no. Así es Pablo. Ya sé dónde lo saqué. No. Ahorita va a venir otro amén. Pero verso 21 dice esto. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Esto es muy interesante. Pablo manda a saludar, ¿no? Él termina la carta mandando saludos a los creyentes de Filipo. Eso es lo que está haciendo. Así que esta es prácticamente es una despedida, ¿no? Ya está cerrando la carta. Y es una despedida, si te das cuenta, familiar. Es lo que vemos aquí, hay comunión, ¿no? Los santos los saludan. Los hermanos están conmigo, los saludan. Los santos de acá los saludan a ustedes. Entonces vemos esto, hay una comunión entre ellos, una hermandad. Son santos saludando a otros santos. Y esto nos habla de comunión, la comunión, digámoslo así, también de los santos. Esto es bien importante entre nosotros como iglesia. Yo sé que a veces no lo consideramos tanto, pero la comunión es algo muy, muy importante. En Hechos 2, 42, un versículo que hemos estudiado y de cual hemos aprendido las cosas en las que debemos de perseverar, Hechos 2:42, dice así, hablando de la iglesia primitiva, y perseveraban en cuatro cosas, tal vez las recuerdes, si no, anótalas, son importantes. Perseveraban en cuatro cosas, número uno, en la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que buscamos estudiando la palabra de Dios, como la estudiamos verso a verso, capítulo a capítulo, de una forma sistemática, es lo que buscamos, perseverar en la doctrina de los apóstoles. Número dos, ¿en qué cosa dice ahí? En la comunión unos con otros. Perseverar en esto. Tiene que haber comunión entre nosotros, hermandad entre nosotros. Número tres, en el partimiento del pan. ¿Qué es esto? La cena del Señor. Celebramos la cena del Señor. Cada último domingo de mes hacemos esto. Y por último, las oraciones. ¿Verdad? Tenemos tiempos, grupos de oración, tiempos de oraciones aquí. Buscamos eso, perseverar en esas cuatro cosas. Eso es lo que mantiene una iglesia centrada. Pero una de ellas es, como vemos aquí, la comunión, ¿verdad? La comunión de unos con otros. Yo sé que a veces puede ser difícil, de repente, ya en una iglesia que empieza a crecer, una iglesia de más de 200 personas, de repente poder conocer a todos, ¿no? Y tener comunión unos con otros, es un poco difícil. Las iglesias en este momento eran iglesias pequeñas, 20, 30 personas. Podían tener comunión sin tanto problema, ¿verdad? La de ellos sé que es un poco más difícil, pero eso no quiere decir que no se provea de eso. ¿Por qué? Porque aquí en la iglesia no solo tenemos una reunión general, tenemos otras reuniones más pequeñas donde tú puedes participar y tener comunión con tus hermanos, ¿verdad? Para empezar, tenemos discipulados. No solamente es un tiempo en el que vas a crecer y vas a conocer a Dios, y Dios te va a capacitar y vas a empezar a conocer quién es ese Dios al que dices adorar, sino vas a pensar a conocer a otras personas que están adorando a ese mismo Dios, ¿verdad? Ese es el propósito de los discipulados. Grupos de hombres, de mujeres, grupos pequeños, 10 personas, 12 personas, pero donde vas a poder realmente conocer a otros hermanos, tener comunión con ellos más cercana. A lo mejor no con toda la iglesia, pero por lo menos con ellos vas a poder conocerlos. O sea, intégrate a esos discipulados. Y no solo está esos discipulados, hay otras reuniones, reunión de jóvenes, por ejemplo, donde los chicos se están reuniendo, conociéndose, están escuchando la palabra, están creciendo, tienen comunión. Está la reunión de mujeres los martes de oración. También hay tiempo, un tiempo de comunión entre ellas. En verdad, es bueno eso. Los miércoles tenemos enseñanza, es un grupo más pequeño, estamos aquí, pero la gente se conoce un poco más porque es más pequeño el grupo. Los primeros miércoles de mes tenemos un tiempo de oración. Esa es comunión. Por grupo estamos orando juntos y se conocen. Entonces no podemos decir, no, es que en esa iglesia no se provee de eso. Claro que se provee. Pero tú tienes que integrarte. Eso es importante, ¿verdad? Que podamos tener comunión unos con otros. ¿Por qué? Porque somos parte de una familia. Lo que veíamos, ¿a quién estamos orando? Al Dios y Padre nuestro. Si has puesto tu fe en Jesús, eres parte de esta familia. Y por lo tanto es necesaria la comunión. En la comunión es donde realmente, dice Hebreos, Hebreos 10, 24, nos estimulamos al amor y a las buenas obras, ¿verdad? Considerémonos, dice. Considerémonos. Ese problema no consideramos. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y dice, ¿cómo? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. O sea, ¿dónde consigues ese estímulo? En la congregación. unos a otros. Es que yo lo veo por internet. Ah, por internet vas a poder tener esa comunión. Pues no, no tienes esa comunión. Vas a escuchar, está bien, perfecto. Pero te estás privando de esa comunión, de conocer a tus hermanos. La Biblia habla de esta hermandad. Estos saludos nos muestran eso, un aprecio que Pablo tenía por ellos. O sea, a ese grado, y no solamente hay, pues, salúdame a todos por ahí, ¿no? O sea, Pablo dice, salúdamelos. Los que están conmigo, mis hermanos, también les mandan saludos, ¿no? Y los que están aquí, los demás santos de Roma, también les mandan saludos. O sea, todos están alegres por la comunidad que está creciendo en ese momento. Pero hemos perdido eso. Hemos perdido el sentido de comunidad como cristianos. Y Dios quiere eso, que seamos una iglesia que esté unida. Como te decía, Dios ha provisto de todas esas cosas para que podamos tener esa unidad. No tenemos, realmente no tenemos una excusa para decir, es que no se puede tener comunión. Claro que se puede. En una reunión así, pues es difícil, ¿no? Terminas, estás allá afuera, no es muy grande el lugar, entonces no puedes quedarte más tiempo. Pero hay otros espacios para que puedas tener esa comunión, ¿ok? Búscalos, busca esos espacios. Entonces, regresando, Pablo manda sus saludos. Dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Esto es muy interesante. ¿Los santos en quién? En Cristo Jesús. Y esto nos sigue hablando un poco más acerca de quiénes son los santos. Los santos son los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Un santo es santo únicamente por su posición en Cristo Jesús. Solo en Cristo es donde la santidad es una realidad. No puede ser santo de otra manera, ¿verdad? Dice la Biblia, ser santo como vuestro Padre que está en el cielo es santo, ¿verdad? Dice la Biblia que sin la santidad nadie verá a Dios. Y muchos van a querer llegar diciendo, no, pues voy a buscar la santidad. Pero si no estás en Cristo, no puedes ser santo. Por eso te decía, un santo es la persona que ha puesto su fe en Jesucristo, ¿verdad? Ha pasado de una posición de muerte a vida en Cristo. Esa es la persona que es santo. Entonces, por eso Pablo dice ya, los santos en Cristo Jesús. Por medio del sacrificio de Jesús, por medio de su muerte en la cruz, Cristo logró esto. Cristo ha hecho esto. Aparta a los creyentes. ¿Recuerdas lo que significaba santo? Apartado. Él aparta a los creyentes para Dios y los hace santos. Fíjate, eso es lo que dice Hebreos 10, verso 10. Hebreos 10, verso 10 dice, en esa voluntad, y está hablando de cuando Jesús vino a morir por nuestros pecados, voluntariamente, dice, en esa voluntad somos, ¿qué cosa? Santificados mediante la ofrenda. Ese es el medio, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Fíjate lo que Jesús ha logrado. ¿Te das cuenta cómo a veces falta el entendimiento? Jesús murió para que tú seas santo, para que tú vivas en santidad, apartado para Dios. Eso es lo que significa los santos en Cristo Jesús. No hay santos fuera de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces Pablo manda a saludar a ellos y dice, los hermanos están conmigo o saludan también, ¿no? O sea, había un grupo de hermanos que acompañaron a Pablo. No eran hermanos de sangre, eran hermanos en Cristo. Un grupo de hermanos que acompañaron a Pablo durante el tiempo de su prisión en Roma. Seguramente entre ellos estaba Timoteo, ¿no? Lo conocemos. Seguramente estaba ahí. Epafrodito también. Quizás Lucas, el doctor, ¿recuerdas? Que escribe el Evangelio de Lucas y el Libro de Hechos. Quizás Lucas también estuvo ahí con Pablo. Todos ellos enviaron también saludos para sus hermanos en Filipos. Es lo que está diciendo Pablo, los hermanos que están conmigo os saludan. Y vemos esta hermandad, esta comunión. Verso 22, no se queda ahí, dice, todos los santos os saludan. Y aquí se refiere a la iglesia de Roma, todos los santos que están acá. Los que han creído en Jesús, les saludan también. La iglesia manda saludos a los filipenses. Ahora, si te das cuenta, esta es la tercera vez que Pablo usa la palabra saludar. ¿Verdad? Verso 21, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo, os saludan. Número 2 y número 3, todos los santos os saludan. O sea, tres veces, lo que muestra un fuerte lazo de comunión entre los santos. ¿Verdad? Lo que te decía, es real. Dios quiere que tengamos este tipo de comunión entre hermanos. Y no solo aquí, que veamos a otros hermanos y podamos saludarles con aprecio y ver eso. ¡Ey! Tú y yo vamos a estar juntos allá arriba, adorando a Dios por toda la eternidad. ¿Sí se dan cuenta de eso? Esa es una realidad. Dejemos de pensar que nuestra vida se trata de aquí nada más, en el ahora. O sea, hay una eternidad por delante. Por los siglos de los siglos, imagínate eso. ¿Verdad? Por los siglos de los siglos. O sea, dentro de 100 años, ¿dónde vas a estar? ¿Has pensado eso? Muchos dicen, dentro de 10 años, ¿cómo te ves dentro de 10 años? Yo, sinceramente, ya me veo con el Señor. Espero que Él venga, ya, ¿verdad? Pero no tengo duda que dentro de 100 años sí voy a estar ahí. ¿Y qué crees que voy a estar haciendo? Pues adorando a Dios, junto con ustedes, de una forma muy diferente a la que lo estamos haciendo hoy aquí. Dejemos de pensar tanto en las cosas de aquí y veamos lo que va a suceder más adelante. Eso va a ser toda la eternidad. Nuestra ciudadanía está en los cielos, ¿recuerdas? De eso se trata. Dice, todos los santos saludan, verso 22, y especialmente los de la casa de César. Esto es muy interesante. Está hablando del emperador romano, ¿verdad? Porque él está preso ahí, esperando la sentencia del emperador. Y dice Pablo, especialmente, o sea, todos los santos los saludan, pero ¿quién creen que más los saludan? Pues los de aquí, los de la casa de César. Se trataba de creyentes que probablemente pertenecían a la corte imperial de César y que podían ser desde oficiales superiores aún hasta esclavos. Incluso yo creo que hasta presos, ¿no? O guardas, ¿no? Recuerda que Pablo estaba encadenado, estaba en custodia ahí, y cada 6 horas, ¿no? Llegaba un nuevo custodio para estar. Prácticamente se encadenaba a Pablo, ¿no? Era un hombre al lado de Pablo encadenado y tenía que estar 6 horas con él. O sea, 4 al día tenía hombres ahí. Y Pablo, pues seguramente a cada uno de ellos le estaba predicando el Evangelio, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? ¿Alguna vez te ha pasado que le estás compartiendo a alguien y de repente llega esa persona que está bien molesta, así como que, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, ¿no? Pues aquí el soldado no podía hacer eso. Estamos hablando del apóstol Pablo, imagínate, ¿no? Que vivía por el Evangelio. O sea, a todos les compartía y en todo momento les hablaba de Jesús. Sin duda, o sea, hubo gente que se convirtió ahí, ¿no? Fíjate, el soldado ahí esperando así como que, ay, apenas llevo media hora aquí, ¿no? Me faltan 5 horas y sigue hablando de Jesús. Pero era eso, Pablo predicaba el Evangelio y muchos, había fruto en eso, aún en la cárcel. ¿Sí se dan cuenta de eso? Pablo ya había mencionado esto en el capítulo 1, déjame recordarte esto, versículo 13, capítulo 1, 13. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Está hablando de ahí también. El pretorio hace una referencia al lugar donde estaba en la casa de César. Y dice, es hecho patente que estoy aquí por Cristo. O sea, les he hablado de Cristo a todos. Les he predicado. Ellos habían escuchado el Evangelio. Habían creído en Cristo, probablemente por la presencia de Pablo. Lo que hubiera sido difícil de conseguir de otro modo, ¿verdad? ¿Quién hubiera estado ahí para predicarles a esas personas? ¿No? Y de repente, he escuchado muchas veces de cristianos que acusan injustamente, y varias veces me ha pasado, y van a dar a la cárcel, ¿no? De repente dices, qué injusticia, pero de repente dices, ¿no será el plan de Dios? O sea, nosotros hacemos evangelismo, buscamos ir a esos lugares. El día de hoy el pastor Fermín está yendo a un reclusorio. El día de hoy, ahorita está ahí, con algunos miembros del equipo pastoral de Semilla de Mostaza, están en la Ciudad de México, yendo a predicar. Pero muchas veces no se puede. ¿Y Dios qué hace? Va y mete a un cristiano ahí. ¿Para qué? Para que predique el Evangelio, ¿verdad? Y Pablo estuvo ahí preso y predicando el Evangelio y muchos creyeron, no hubo fruto. Entonces, donde Dios nos llame, tenemos que hablar de Jesús. Ya sea en una cárcel, en un hospital, habla de Jesús. O sea, dices, Señor, ¿por qué estoy aquí? Pues porque quiero usarte ahí, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta de eso. Entonces Pablo lo entendía y él predicaba el Evangelio y había un fruto de eso. Y ahora se lo está compartiendo a los filipenses, ¿no? De una forma muy alegre, le dice, también les mandan saludos los que ya se convirtieron por acá, ¿no? Dios hizo posible que ellos creyeran por medio del encarcelamiento del apóstol Pablo. Sin duda, esta debió haber sido una excelente noticia para los filipenses. Escuchar que por medio de la vida de Pablo, algunos de la casa de César estaban creyendo en Jesús, qué buena noticia. Sobre todo porque, si recuerdas, ellos estaban apoyando el ministerio de Pablo. Ellos estaban apoyando la obra, ¿recuerdas? Cuando veíamos. Entonces, ¡wow! ¡Pablo, hay fruto! ¡Ha habido un fruto! ¿Recuerdas que Pablo decía, les dijo a ellos en el verso 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta? ¿Recuerdas que vimos eso? Que hace referencia es que, o sea, no estoy buscando que me den dinero, estoy buscando que haya fruto también en sus vidas. ¿De qué manera? Apoyando mi obra, apoyando al ministerio. Y va a haber fruto en su cuenta allá en el cielo, ¿recuerdas eso? Entonces, sin duda, al ver esto, ellos van a decir, ¡wow! ¿No? Está creciendo, ¿no? Nuestra cuenta está creciendo en el cielo, hay personas que están convirtiendo. ¿Y qué personas, no? Llegando a estos lugares. Y creo que es bien importante. Seguramente los filipenses también sintieron gozo porque ellos seguramente estuvieron orando también por César y su familia y su casa. ¿Recuerdas que Filipos era una colonia romana? Sin duda ellos han estado orando por sus autoridades como la palabra de Dios dice. Como todos nosotros oramos por nuestras autoridades, ¿verdad? ¿Sí? El miércoles pasado tuvimos oración aquí. Y hace una semana tuvimos el cambio de gobierno, ¿verdad? Cambio de presidente. Tuvimos un tiempo de oración por ellos. Oramos por el presidente, oramos por el gobernador, por todas las personas en eminencia, como dice la palabra. Y oramos por sus familias. Imagínate que de repente un día nos enteremos que realmente ellos han recibido a Cristo, le han dado su vida a Cristo. En verdad, ¿no? No que dicen, somos cristianos, no. O sea, que en verdad digas, ya es una persona que ya se ve un fruto del Espíritu. O sea, es una persona que ya entregó su vida al Señor. Imagínate, ¿no serías gozoso? Y es lo que Pablo está compartiendo. Les mandan saludos también ellos. Ya creyeron en Jesús. Hay fruto aquí adentro. Y sin duda, fue una respuesta a la oración de los filipenses. Había gozo en sus corazones por esto. ¿Por qué? Porque el mayor gozo de un creyente, ¿sabes cuál es? Es ver a un pecador arrepentirse y poner su fe en Jesucristo. Ese es el mayor gozo. Es el gozo de los santos. Y eso estaba pasando en la casa de César. Creo que necesitamos también nosotros orar por eso, ¿verdad? Para tener ese mismo gozo. Ver gente que está convirtiendo a Cristo, gente que tú nunca esperabas que fuera a suceder. Si sucedió contigo, ¿por qué crees que no pase con alguien más? Podemos orar por ellos, debemos orar por ellos. Vamos a ver la última parte, ya te cierra con esto. Ahora sí, dice, la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén, ¿verdad? Y Pablo termina la carta como la comenzó, deseando gracia para los filipenses. ¿Recuerdas el verso 2 del capítulo 1? Gracia y paz a vosotros. Era un saludo muy común de Pablo. Pero era lo mismo, pero lo hacía con todo sentido. Igual esta despedida le dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. En verdad desear esto, la gracia. Lo que más necesitamos es esto. Lo que más necesitan los santos, la iglesia de Cristo es esto. Su gracia, ¿verdad? La bendición de Dios procede de eso, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La gracia se convierte entonces en la razón, la causa y el motivo de toda bendición de Dios. Dios quiere mostrar su gracia en nuestras vidas. Volvemos a lo mismo, no es un simple saludo de despedida, realmente está deseando esto. Y eso es lo que podemos desear para los demás. Que la gracia de Dios esté con ellos. La gracia es la que causa la salvación, como sabemos, ¿verdad? Efesios 2:8, por gracia sois salvos. Pero no solo eso, la gracia es la que sustenta nuestra salvación. Por eso estamos seguros que no podemos perderla, porque no depende de nosotros, depende de la gracia de Dios. De modo que la gracia está presente entonces en la vida de todo creyente. ¿Sí te das cuenta de eso? Somos dirigidos por gracia. Somos guardados por gracia. Somos fortalecidos por gracia. Somos santificados por gracia. Somos capacitados por gracia. Dependemos constantemente de Dios. Dependemos del consuelo, de la paz, del perdón de Dios, del gozo de Dios. Pero todo eso viene de su gracia. Por eso es que Pablo puede despedirse de esta manera. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Pablo está deseando la mejor de las bendiciones, ¿verdad? Una continua experiencia en la gracia y una constante provisión de ella. Es posible que sepamos poco acerca de la gracia, pero lo más importante es que la experimentemos cada día. Eso es lo que Dios quiere, que experimentemos su gracia. Voy a terminar con estos dos versículos. Uno de ellos es 1 Corintios 15, verso 10. 1 Corintios 15, 10, donde Pablo dice esto. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. ¿Recuerdas? ¿Esa no es la canción que cantamos? Sí, pero es de la Biblia. Pero por la gracia de Dios. Fíjate a qué grado Pablo dice. Por eso puede desear esto, que la gracia de Dios sea con ustedes. Y vemos a Pablo y lo estudiamos en Filipenses y decimos, ¿cómo este hombre puede llegar a decir, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia? ¿Cómo? Este hombre está fuera de sí, este no es humano, ¿no? Pues aquí lo vemos, dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia es lo que me ha salvado, pero es lo que me ha transformado en lo que ahora soy. Y esa gracia está extendida para todos nosotros. ¿Sí lo ven? No es para algunas personas, es para todos. Y no solo para los santos, aquí se abre para todos, aún para incrédulos. El día de hoy, la gracia de Dios está presente para que tú puedas arrepentirte y recibirla. La gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia, dice el apóstol Pablo, ¿no ha sido en qué? En vano. O sea que la gracia puede ser en vano. No quiere decir que la gracia sea vana. La gracia está presente, pero si tú no la recibes, fue inútil para ti. ¿Sí me explico? Pablo dice, no, yo tomé esa gracia y viví bajo esa gracia. No ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, hablando de los más apóstoles. Y no es que Pablo esté jactando. Está reconociendo cómo la gracia ha trabajado en él. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Es la gracia la que me ha levantado. Y claro, Pablo, o sea, genuinamente trabajó más que todos los apóstoles. Él fue y predicó el evangelio, fue el primer misionero. Lo estamos viendo, está en la cárcel. ¿Y qué es lo que lo mantuvo ahí? La gracia de Dios. O sea, no fui yo, no fueron mis fuerzas. Fue la gracia de Dios la que me mantuvo y me sostuvo en todo momento. ¿Y recuerdas lo que él escuchó de la voz de Jesús? 2 Corintios capítulo 12, verso 9. Cuando él reconoce, me puso un aguijón que me abofetea de vez en cuando para que no me exalte. O sea, me humilla. Por lo cual he orado 3 veces. O sea, Pablo muestra, no quiero eso. He orado 3 veces, pero ¿qué he escuchado? De parte del Señor me ha dicho, bástate mi gracia. Nosotros aquí en esta tierra vivimos por gracia. Es importante que podamos verla en todo momento. En todo momento, en toda ocasión. Si no podemos estarnos desviando de lo que realmente somos en Cristo. Si tú has puesto tu fe en Jesús, el día de hoy vives así. Es por eso que Pablo termina con la gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La gracia de Jesús. ¿Te das cuenta? En Dios hay gracia. Es nuestro Dios. Es el Dios que adoramos, al Dios y Padre nuestro. Nuestro Señor Jesucristo es un Dios de gracia. Por eso podemos exaltarlo. Por eso podemos adorarlo de esa manera. Una explosión en nuestro corazón de adoración a Dios. Pero aquí lo importante es que la gracia no sea en vano en nuestra vida. Podamos recibir su gracia. Con eso terminamos. Qué padre que podamos terminar así. Una carta que nos habla de gozo, ¿verdad? Principalmente, el tema principal es el gozo, Pero terminamos hablando de gracia, porque la gracia produce gozo en nuestras vidas. ¿Verdad? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por esta mañana y por ese tiempo en tu palabra, Señor. Necesitábamos escuchar esto. Necesitamos recordar quiénes somos en Cristo, Señor. Hemos sido redimidos por tu sacrificio en la cruz. Y como veíamos, Señor, el único objetivo de la redención, Señor, es que podamos ser adoradores. Seamos santos adorándote. Gracias, Señor. De repente nos olvidamos de quiénes somos. Perdemos perspectiva, Señor. Gracias por hablarnos, por recordarnos una vez más el llamado que tenemos, Señor, de conocerte a través de tu palabra. Y todo lo demás va a venir como resultado, Señor. Esa explosión de gratitud, de alabanza, de gloria a ti. Será eso, Señor, de entender quién eres y lo que haces por nosotros. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Gracias, Señor, porque nos llama, Señor, a poder tener comunión unos con otros, como veíamos. Parte importante, Señor, de nuestra vida aquí como iglesia, Señor. Ayúdanos a buscar esa comunión. Ayúdanos, Señor, a poder mostrar el amor y como leíamos, poder estimularnos al amor y a las buenas obras. Queremos, Señor, experimentar ese gozo, esa comunión, Señor. Pero sobre todo, Señor, queremos vivir por tu gracia. Ese saludo de Pablo, Señor, lo necesitamos nosotros también. Ese deseo de que la gracia sea con nosotros, es lo que te pedimos, Señor, este día. Ayúdanos a recordar que todo lo que el día de hoy tenemos y aún lo que el día de hoy somos es por tu gracia, Señor. Por favor, Padre, que tu gracia no sea en vano para ninguno de los que estamos aquí. Que el día de hoy podamos aferrarnos a tu gracia más que nunca, Señor. Porque eso es lo que un día nos va a llevar a estar en tu presencia, adorándote por toda la eternidad, como leíamos, por los siglos de los siglos. Vamos a estar ahí, Señor. Delante del trono. Lo decía, Señor, dentro de un siglo, dentro de 50 años, probablemente la mayoría de los que estemos aquí vamos a estar ahí. Ayúdanos siempre a tener esa perspectiva de lo eterno, Señor. No olvidarnos que de eso se trata el cielo. Una alabanza, una adoración, la gloria a ti por los siglos de los siglos. Y esa adoración comienza aquí en la tierra. Ayúdanos a adorarte así, Señor, reconociendo lo que has hecho por nosotros. Gracias, Señor, por permitirnos terminar de estudiar esta carta. Y gracias por todo lo que tú nos has enseñado y hablado a través de ella. Ayúdanos a guardar todo esto, Señor, en nuestros corazones. Y que podamos vivir, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor. Gracias por ser fiel con nosotros y por amarnos tanto. En el nombre de Jesús. Amén.